Es La Mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este 15 de junio de 2017. Hoy, hace 40 años, España despertó a la democracia. España tuvo por primera vez de verdad, unas elecciones democráticas, sin violencia, que además, un verdadero milagro de ciudadanía, de sentido común, de miedo al riesgo, que es lo que tiene que tener uno en la vida, de no jugársela a lo loco, sino de hacer con cautela las reformas necesarias, como se hizo entonces, para, yendo de la ley a la ley, cambiar el régimen sin matar a nadie. Esa es la democracia, poder cambiar el que manda sin tener que recurrir a la guerra civil. Y la moción de censura que terminó ayer fue precisamente el intento de devolvernos a la guerra civil, de devolvernos a lo que hace 40 años los demócratas españoles, que casi ninguno era demócrata, la verdad, pero estaban de acuerdo en convivir, en borrar el recuerdo de la guerra civil. Los franquistas, los comunistas, los dos o tres socialistas que quedaban y todos los oportunistas que se metieron después, y hasta los separatistas por cautela. Lo cierto es que hace 40 años empezó su andadura un régimen de libertades, un régimen constitucional, que quieren cargarse los amigos de Mariano. Ayer quedó más claro que nunca, después del excelente discurso de Rivera y del nulo discurso del sustituto de Sánchez, que el único problema que tiene la democracia española es la izquierda, que no es española. De esta moción de censura en régimen de gananciales, presentada por la feliz pareja podemita, que, ayudado por esa colección de femitontas que hay en los medios de comunicación, se fingían escandalizados. Incluso salió el machito alfa a defender a la hembrita beta. Ahí, hoy, es que han dicho que somos novios. Porque Rafa Hernando, que es tan sutil como un esparto, pues dijo, no quiero, bueno, siempre de recuelo, porque este es un tío de medio pelo que lo ponen ahí para hacer el burro, para que Marezco Parena parezca fino. Pero, ¿qué le dijo a la feliz pareja el zoquetón de Rafa Hernando? No voy a decir que Montero estuvo mejor que usted, porque no quiero causar problemas en esa relación. ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Lo que nos ha dicho! Salieron, pues, toda la infecta patulea, no ya de Podemos, bueno, que es lo natural, sino, sobre todo, de los medios de comunicación, donde hay una colección de tontos y tontas y tontes, modorros, modorras y modorres, que mete miedo. Son más tontos que los de Podemos. Por eso tienen tanto apoyo en los medios, porque coinciden con una estupidez generalizada entre gente apenas alfabetizada. Exactamente igual que los de Podemos. Pero como recuerda Libertad Digital, y se puede no solo leer, sino ver y oír. ¿Qué decía hace 3 años Pablo Iglesias en la cadena que le ha puesto en el piso, en forma de canal de televisión que le ha puesto el PP en La Sexta? Ana Botella es una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. Como habla tan mal, no se sabe si quería decir que era esposa también de los amigos de su marido y la incluía en una colección de adúlteras, que a lo mejor es lo que le gusta a él. Hombre, de un tío que se morrea con Domènech se puede esperar cualquier cosa. Y que archiva por orden de la neonovia a la novia antigua detrás de una columna, se puede esperar cualquier cosa. De uno que dice de una periodista que se mete con él que la azotaría hasta sangrar, se puede esperar cualquier cosa. Que añade que es un marxista devenido psicópata, eso es lo textual que dijo el psicopatín Pavlenin, pues se puede esperar cualquier cosa. Pero vamos, que se nos ponga ahora el machito ofendido en nombre de la hembrita ofendida, cuando él ha dicho de Ana Botella, le ha dicho de todo, pero de todo y atrocidades, cuando Ana Botella vale 20.000 veces más que su actual novia, veremos lo que dura, la anterior, La primera dama de la República, Tania Sánchez, ha durado poco. No sabemos lo que durará la portavoz del momento actual de Pablenit. A lo mejor el que no dura es Pablenit. Pero lo cierto es que, aparte de estas mamarrachadas de hacerse la víctima, la que empezó como verdugo, con la tolerancia de esa inútil llamada Ana Pastor, que preside el Congreso de los Diputados, que en 5 minutos había llamado banda criminal, asesinos, mafiosos, criminales, ladrones, que devuelvan lo robado a todos los del Partido Popular, a todos. Pero a todos. Porque como es un analfabeta funcional, igual que su novio, no sabe que la moción de censura es contra un gobierno, nunca contra un partido. Es más, el propio partido de un gobierno que cae podría votar en contra. ¿Pero qué van a saber? ¿Pero qué van a saber si son analfabetos? De hecho, solo un analfabeto se pone a querer darle clases de citas a Albert Rivera, que le dio ayer un repaso, pero total. Iba y sale, y como estaba contra la pared, el chuleta, el chuletín de Vallequín, pues entonces va y dice, usted no ha leído a Soler Turá. Y claro, pues Rivera habrá leído poco, pero desde luego lo poco que ha leído le ha aprovechado manos que a este que no ha visto un libro ni por el forro, pero ni por las solapas del forro. Le contestó, Turá debe de ser un futbolista, pero usted qué habla, pero si se dice Soler Turá, si no sabe ni cómo se dice, ¿cómo va a saber lo que ha escrito? Pues claro, ¿qué van a saber? Dime de qué presumes y te diré de lo que careces. El otro, que se ha ganado la vida honradamente en la Caixa y que entró en política para oponerse a la dictadura nacionalista catalana, cuando Pablo Iglesias es el siervo, el lacayo, el nuevo charnego de los separatistas, charnego agradecido, el sirviente, vamos, el Bautista, Bautista, tráeme el referéndum, y va Bautista y les trae el referéndum. Bueno, pues este trabajó, y ayer presumía Pablenín, yo he estado cobrando 900 euros. Tú has estado cobrando 900 euros porque has sido incapaz de aprobar unas oposiciones. Que anda, no sacar un puesto más alto, ser sustituto del sustituto del interino en la Complu, en el Soviet de la Complu, qué inutilico tienes que ser, hijo. O sea, pero qué inútil. Si cobras 900 euros, no es porque fueras pobre, es porque no vales para nada, es porque no eres capaz de sacar ni unas oposiciones en la Complu. Pero si el catedrático es monedero, pero si ahí los sueldos, fíjate, Errejón, los sueldos van con el carné. Bueno, el caso es que Pablenín y su Pablenina han quedado como cagancho en Almagro. De esta moción de confianza en Mariano Rajoy, que en eso se ha convertido, ya pueden confiar en Mariano Rajoy, porque es lo único que les queda, pues lo que sale es reforzado a corto plazo Rajoy, a medio plazo Rivera, y vaya usted a saber si a algún plazo o a ninguno el sistema. Porque ayer lo que quedó claro es algo que ya veíamos venir. El toro ha doblado. No está muerto, pero ha doblado. Porque que vamos, es que la lidia ha sido indudable, lleva una estocada de qué manera, y esto no levanta ni florito. La única posibilidad es que el puntillero, en vez de apuntillarlo, le dé donde no debe y lo levante, que es lo que puede hacer el PSOE. El PSOE tiene en sus manos liquidar a Podemos. Liquidarlo. Y dice, no, hombre, no será tan fácil. Sí, 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 tan fácil como esto. Sánchez, volviendo a lo que decía cuando intentó ser candidato a la presidencia con Ciudadanos, dice, Mariano, mira, vamos a hacer pactos de Estado. Y yo no voy a ser el ariete de los separatistas catalanes. Pero este tío no vuelve a aparecer ni por la Sexta ni por la Cuatro. Es más, la Sexta y la Cuatro no vuelven a aparecer. Y si no, pues vamos a la moción de censura y te echo el mes que viene. Y eso funciona, pero vamos, eso funciona perfectamente. Ah, y de paso echa Soraya, fuera Soraya. Ah, y de paso echa Catalá, fuera Catalá. Y, por supuesto, Montoro ya debería estar fuera. Ya estaba pensando en echarlo. Pero vamos, tan sencillo como eso. O sea, si Sánchez se une al bando nacional, constitucional, que tal día como hoy es lo que convendría, el PSOE fue una de las fuerzas, arrastras, la verdad, porque los que hicieron la transición fueron los falangistas y los comunistas. Y básicamente fue UCD, AP y el PC, con Soler Turá, los que hicieron la transición. Turá, no Turá, analfabetín. Tura, Solé Tura. Este sí que trabajó, este era ayudante de panadero, no como tú. Tú eres ayudante de la nada. Pero tiene la ocasión el Partido Socialista de volver al régimen constitucional, de volver al primer Felipe González en lugar del último Zapatero. Lo único que puede salvar a Podemos después del ridículo en régimen de gananciales de la feliz pareja es el PSOE. Si el PSOE le pega un soplamocos a los escombros de esta fuerza liberticida, no queda nada. Si se empeña en salvarlo, pues dentro de unos meses estaremos las mismas. Otra vez Podemos habrá tomado fuelle, pero por la pura cobardía y dejadez de la PSOE, y otra vez Sánchez pues estará en peligro del abrazo del oso, de este oso alfeñique, que es el oso amoroso. Amoroso con su señora actual, porque hay que ver cómo es con el resto de los partidos. No ha dejado de insultar, pero ni un segundo, a uno solo de los que no le han llevado, no le han bailado el agua. Solo estuvo a punto de darse el pico con Tardá. Qué expresiones de amor, qué afecto, qué atracción, qué tensión sexual no resuelta. Por un momento pensé que iba a hacer como con Domènech, que iba a saltar por encima de su escaño y se iba a morrear con el antropoide Tardá. Pero claro, a lo mejor ahora esto no le gusta a la Neotania, a doña Irene Montero, que repito, después de estar 5 minutos llamando criminales, ladrones, salteadores, mafiosos y tal, le molestan que diga que tiene novio. Pero hija, si no tuvieras novio, ¿dónde estarías? ¿Dónde estarías? A ver, ¿qué decía tu novio de Ana Botella? Su única fuerza, te repito, a ver, Irenita, una mujer, Ana Botella, cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido. ¿Y la tuya de dónde proviene? Pues tú sabes perfectamente y lo sabemos todos. O sea, ¿a qué te haces ahora la víctima? Pero si ha sido de verdugo. Bueno, tú de verduga. En fin, lo más interesante, lo fundamental. Hace 40 años empezó un régimen en el que se puede cambiar al gobierno sin necesidad de ir a la guerra civil. Y lo que en esta moción de censura se ha debatido, en el fondo, es si pervive un gobierno en el que se puede cambiar de gobierno sin recurrir a la guerra civil, o volvemos a un régimen en el que solo la guerra civil es el sistema de gobierno. Lo uno es la democracia, lo que ha representado Ciudadanos, el PP, Ana Oramas, por supuesto, que es la heroína de estas dos jornadas, y alguna otra fuerza más. El PSOE no sabemos, y por supuesto Podemos representa la guerra civil, las checas, y por supuesto el analfabetismo, la quema de iglesias y todo lo demás. Vamos a ver, muy pronto además, vamos a ver lo que pasa. Lo más inteligente que ha dicho la gente del PP, por supuesto, a condición de su anonimato en las declaraciones a Pablo Montesinos, de decir, buf, vamos a aprovechar estos días, porque en una semana o dos tendremos otra vez filtraciones escandalera y volveremos a empezar. Efectivamente, volveremos a empezar. Pero a ver con qué régimen empezamos, si con la democracia o con el de la guerra civil. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a Es la Mañana de Radio, jueves 15 de junio, y hoy de manera oficial empieza la ola de calor. Menos mal que estamos entrenados, al menos, después de lo de los últimos días. Durante el día de hoy no descartamos, eso sí, tormentas en zonas de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía y Canarias. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, y ya decimos, temperaturas muy, muy altas, sobre todo en el interior peninsular, también hoy en el área del Mediterráneo. En Madrid hasta ahora estamos ya, fíjense, 26 grados, 6 y 14 minutos de la mañana. Hoy alcanzaremos los 38 en la capital, 39-40 en Toledo, que día del Corpus les espera hoy a los toledanos. La máxima, Córdoba, 41 grados, y la mínima en Lugo, con 13 grados centígrados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Y desde luego en el día después de la moción, pues todos mirando ya hacia Ferraz. Todos mirando a Pedro Sánchez, que además va a ser el protagonista en estos próximos días, en el Congreso Federal, que le va a confirmar como líder socialista en nada, en unos días, este mismo fin de semana. Bueno, pues hoy Sánchez firma un artículo en el diario El Mundo en el que, para empezar, recién acabada esta moción, ya dice que se va a esforzar para que Podemos y Ciudadanos dejen de vetarse mutuamente. ¿Se acuerdan? Hace poco más de un año, cuando intentaba Sánchez ser presidente, y precisamente estaba en eso, en que ambos dejasen de vetarse para conseguir así la presidencia del gobierno. Dice Sánchez textualmente que de esta manera lo que quiere es conseguir cuanto antes una amplia mayoría en el Parlamento, en el Congreso, para desbancar al Partido Popular del gobierno. Es decir, que confirma que va a intentar otra moción, que eso es lo que está en su horizonte. Añade que si siguen esos vetos, solo entonces, y esto es importante, pues es donde y cuando ya buscaría el apoyo mayoritario, pero en las urnas. En definitiva, que el guante de Podemos estos días, el de una negociación con los socialistas para otra posible moción de aquí a solo unos meses, pues parece que está más que recogido por parte del PSOE. Pablo Iglesias, José Luis Ábalos.
Creo que también hemos tendido puentes, estaban muy rotos entre la izquierda, y creo además que hemos dejado una posición respetada.
Hay una mayoría suficiente para echar al PP. Creo que hemos tendido puentes con esta moción y ojalá antes de Navidades podamos sacar al Partido Popular del gobierno. Nosotros vamos a trabajar en esa dirección.
Bueno, pues precisamente por ese guante recogido por el PSOE están más que satisfechos, eso dicen en Podemos, con lo que ha pasado estos días. Cuenta Miriam Muro en Libertad Digital que se están felicitando los de Pablo Iglesias porque el PP solo ha reunido 170 apoyos. Esto significa que tienen margen para seguir buscando el apoyo a esa otra moción similar. A la segunda parte de esta moción, podríamos decir, ya anuncian que pretenden sentarse a negociar desde luego con Sánchez, y cuanto antes mejor. Y eso preocupa en el Partido Popular, preocupa en el gobierno, lo está explicando, lo está detallando también en nuestro diario La Red Pablo Montesinos, una preocupación que ya desde luego mostraron ayer los dirigentes populares reunidos en una larguísima comida tras esta moción en el Congreso. Rajoy, que también escribe hoy, pero lo hace en La Razón, y ensalza estos 40 años de democracia en España, pues dice que está satisfecho, lo cual no quita para que esté también preocupado por los nubarrones políticos en el horizonte más cercano, en su horizonte sobre todo.
Yo creo que hay, por tanto, un mensaje claro de que nos mantengamos dedicados a lo que son los intereses de las personas, y ha habido un rechazo, que para mí es muy importante porque se ha producido también en otros países de Europa, a los radicales, a los extremistas y a las personas con comportamientos bastante poco saludables para la época en la que estamos viviendo.
Bueno, y más allá de lo que esta moción suponga en el futuro más inmediato de nuestra política, nos queda el barro, nos quedan las formas, ese debate y esa forma casi más propia muchas veces de una huelga estudiantil que de la Cámara de Representación de todos los españoles. Ahí se enmarcan sobre todo dos debates encendidos en esa segunda y última sesión de la moción de censura, piel fina en Podemos, que al tiempo que llamaban de todo a sus rivales, especialmente al PP, pues se ofendían y mucho por las menciones sobre la relación entre Pablo Iglesias e Irene Montero. Rafael Hernando y la propia portavoz de Podemos, Irene Montero.
Usted nunca será presidente del gobierno de España. Acepte su fracaso. Hay quien dice que estuvo mejor la señora Montero que usted, pero no diré yo esto porque si no, no sé qué voy a provocar en esa relación. Señorías, relación política.
Señor Hernando, no tiene la palabra.
Sí, así vamos a trabajar para que el machismo que tiene esta gente, el autoritarismo y las ganas de mirar al pasado formen parte de la historia de nuestro país y formen parte del pasado.
Al final, visto lo visto, por ejemplo, los medios de comunicación, en las redes sociales en las últimas horas, pudiera parecer que este ha sido el meollo más importante de esta moción de censura. En fin, y el otro cara a cara de duros reproches, sobre todo el de Podemos y Ciudadanos, el de Iglesias y Rivera.
Es que usted es demoliciones Iglesias. Es que usted básicamente lo que quiere es tirar la casa. Y claro, a la que el señor Rufián y Bildu ven demoliciones Iglesias, dice, ¿dónde hay que apretar el botón? ¿Dónde hay que tocar el botón?
A lo mejor pueden aprender algo de nuestras experiencias de gobierno municipal y no tanto de estos señores que nadan en corrupción y que le pasan el teléfono móvil. Cuídese del compadreo con el partido político más corrupto de Europa.
Y después de tanta intensidad en las últimas 48 horas en el Congreso, pues se deja para el próximo 28 de este mes de junio, precisamente en la Cámara Baja, la celebración de lo que hoy conmemoramos, que son esos 40 años exactamente de las primeras elecciones democráticas. Hoy la prensa, tanto en papel como en internet, recoge completísimos especiales de análisis. No se pierdan el especial también de libertaddigital.com. especiales de recuerdo, de historia y de valoración también, sobre todo, de lo que han sido estos 40 años. El diario El Español, por ejemplo, ha preguntado en una encuesta que señala que solo la mitad de los españoles está satisfecho con lo logrado en estas 4 décadas de democracia. Una inmensa mayoría señala a Suárez como el mejor valorado frente a Zapatero, que se lleva desde luego el peor recuerdo de todos los presidentes. Bueno, y pasada la moción, también toca vuelta al día a día que la información en España, pues ya saben, al final pasa por los escándalos, por la corrupción y por todo lo que le rodea en cuanto a luchas internas, como la que vuelve al Partido Popular con la reciente salida hace unas horas de Francisco Granados de prisión. Ya dijo ayer, al salir de la cárcel, que no tenía previsto tirar de la manta, pero apenas unas horas después se ha despachado a gusto, muy a gusto, señalando, por ejemplo, entre otros, a Ignacio González o Cristina Cifuentes. Lo repasamos ya en titulares con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Francisco Granados ha salido de la cárcel tras 3 años de prisión previo pago de una fianza de 400.000 euros. A su salida ha negado cualquier implicación con la trama púnica, ha lamentado la dimisión de Esperanza Aguirre y avisa de que no dudará en pedir responsabilidades. En una entrevista en OK Diario asegura que los que mandaban en el PP eran Ignacio González y Cristina Cifuentes, a quien acusa de ordenar a sus abogados que se opusieran a su libertad. Arremete contra Interior por obligarle a compartir celda, dice, con un esquizofrénico.
Digo, Ignacio González, por delegación de Esperanza Aguirre. No digo que ella no que la presidenta no pintara nada, ni mucho menos. No lo digo en plan peyorativo, digo que en el caso de la pugna, la supuesta pugna de poder, no ha existido esa pugna de poder, porque quien ha mandado siempre, y yo he tenido muy claro cuál era mi puesto y cuál era el suyo en el escalafón, ha sido Ignacio González.
El gobierno de Carles Puigdemont ha anunciado la creación de una bolsa de 4.500 voluntarios para el referéndum ilegal del 1 de octubre. Aseguran que estos no tienen por qué ser funcionarios e insisten en que no se obligará a los empleados públicos a participar. A finales de mes dará los detalles de la votación. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, la acusa de utilizar a los funcionarios de salvavidas. Albiol, desde el PP, tacha de pirómano al ejecutivo catalán.
Ningú no será forzat.
Nadie será forzado a nada. Abriremos una bolsa para que los trabajadores que quieran, funcionarios o no, se puedan apuntar, para que sean acreditados como agentes electorales, para que en el referéndum, como en todas las anteriores convocatorias, sean los que den garantía a este proceso electoral.
La garantía del proceso electoral.
Los funcionarios lo que tienen que hacer es cobrar a tiempo. Y ya sabemos que ustedes están en un Titanic que se está hundiendo, pero no intenten utilizar a los funcionarios de salvavidas, que ya les conocemos.
Usted se ha convertido, señor presidente, junto al señor Junqueras, en unos pirómanos de la política. Cada día son menos, están más solos, pero eso sí, más radicalizados, y prueba de ello la tuvimos con el señor Guardiola el pasado domingo.
Pedro Sánchez ficha para su ejecutiva a Toni Ferrer, el que fuera número 2 de Cándido Méndez como secretario de Empleo. Nuria Parlón estará al frente de Cohesión Social. El exdirector de Change.org y exasesor de Elena Valenciano, Francisco Polo, dirigirá Ciencia e Innovación. Sánchez también contará, entre otros nombres, con O'Donnell Orza como responsable de Transparencia y Democracia Participativa.
Hoy a las 8 de la mañana arranca la segunda jornada de huelga de estibadores. Ayer los paros continuos se saldaron con un seguimiento cercano al 100%. El perjuicio económico de estos paros se cifra en unos 50 millones de euros diarios. La principal petición de los sindicatos es la subrogación de los actuales trabajos de la estiba.
Donald Trump está siendo investigado por un delito de obstrucción a la justicia en la causa que investiga la injerencia rusa en las elecciones, según el Washington Post. El entorno del presidente lo niega y atribuye la filtración al FBI, mientras el magnate ha visitado por sorpresa al congresista Steve Scalise, hospitalizado tras ser tiroteado junto a otros congresistas por un individuo vinculado a la campaña del demócrata Bernie Sanders.
Las autoridades británicas continúan hoy investigando las causas del incendio en un edificio de Londres que ha dejado por ahora 12 muertos y más de 70 heridos, 20 de ellos en estado crítico. A pesar de que el edificio fue reformado hace un año, los vecinos habían denunciado deficiencias en la seguridad.
Y en los deportes, la final de la Liga ACB de baloncesto, también muy interesante, el playoff de ascenso a primera división en el fútbol y comunicado del Real Madrid sobre el fraude atribuido a Cristiano Ronaldo. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comunicado ayer del Real Madrid en defensa del jugador Cristiano Ronaldo por esa denuncia de la Fiscalía de Madrid el pasado martes, bueno, en la que le reclamaba el fraude de casi 15 millones de euros al jugador del Real Madrid ayer. Por supuesto, el Real Madrid tuvo que salir en defensa de su futbolista. Tenemos la conciencia tranquila y además estamos convencidos de que Cristiano no ha hecho nada y que demostrará su inocencia si hay que demostrarla. Por lo tanto, tranquilidad por el momento en el Real Madrid y tranquilidad en Cristiano Ronaldo, que ayer en la concentración de Portugal antes de partir hasta Kazán, en Rusia, donde el domingo debuta la selección de Portugal ante Camerún en la Copa Confederaciones, dijo que tenía la conciencia completamente tranquila. Además, más temas en el mundo del deporte. El playoff de ascenso a Primera División, que ayer tuvo su primer partido en el Alcoraz de Huesca, Huesca 2, Getafe 2. El Getafe se levantó 0-2 con dos goles de Jorge Molina, pero empató en los últimos 15 minutos, el último gol en el 93, el conjunto ostense. La vuelta el sábado en el Alfonso Pérez. Y hoy partido de ida de la otra semifinal, Cádiz-Tenerife, con lleno en el Carranza para volver a Primera División, algo que no consiguen desde hace 11 temporadas. La vuelta el domingo en el Rodríguez López de Tenerife.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
6 y 25, 5 y 25 en Canarias. Pasada la moción, queda la estrategia y queda sobre todo pues una duda abierta para el futuro más inmediato, una duda que se va despejando poco a poco, porque parece claro que la intención del nuevo PSOE de Pedro Sánchez es volver a intentar una moción similar, y en este caso además sí que podrían dar los números, pero bueno, para que se llegue a ese escenario tienen que pasar muchas cosas y obviamente el recorrido no va a ser fácil ni para los socialistas ni para Podemos. El hecho de que el Partido Popular esté satisfecho con lo vivido en estos días no quiere decir que no haya preocupación, precisamente porque pueda repetirse en apenas unos meses una moción similar y en este caso con visos de éxito. Alicia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El gobierno respira tranquilo tras la moción de censura. La estrategia preparada funcionó a la perfección, dijeron desde Moncloa al terminar el debate. Creen que lograron poner en evidencia las carencias de Podemos y ahora aseguran lo que toca es ponerse a trabajar por el interés de los españoles. Lo dijo incluso el presidente del gobierno a la salida.
Hombre, satisfecho estoy, ¿no? Porque ha sido una moción de censura, ha sido rechazada por una inmensa mayoría de los diputados de la Cámara, lo cual quiere decir que vamos a poder seguir trabajando. Hemos estado aquí dos días, pero mientras estábamos aquí, pues la vida, como es lógico y por fortuna, continúa.
Tan seguro estuvo el presidente de su victoria que en el segundo día de debate no estuvo desde primera hora. Rajoy llegó a las 12:30 para escuchar a su portavoz Rafael Hernando y para asistir a la votación.
Gracias, Alicia. En Podemos consideran que han cumplido cuatro objetivos, sobre todo el de demostrar que no hay una mayoría absoluta en apoyo a Mariano Rajoy, y eso les da margen, como decimos, para intentar nuevas mociones de este tipo, a las que podría sumarse el Partido Socialista. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. 17 horas y 17 intervenciones de Pablo Iglesias después, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, dio por finalizado ayer el debate de la moción de censura de Unidos Podemos. 170 votos en contra, 97 abstenciones y 82 votos a favor hicieron fracasar la iniciativa de los morados. Pero a pesar de este naufragio, en Podemos hacen un balance positivo de esos dos días. Dice Pablo Iglesias que ayer solo el PP pudo reunir 170 escaños. Entre los votos a favor y las abstenciones, asegura el líder de Podemos que hay una mayoría suficiente para echar al Partido Popular y se pone fecha.
Hay una mayoría suficiente para echar al PP. Creo que hemos tendido puentes con esta moción y ojalá antes de Navidades podamos sacar al Partido Popular del gobierno. Nosotros vamos a trabajar en esa dirección.
Dicen que el PSOE ha recibido un mensaje claro de Podemos, que están introduciendo elementos en su discurso para que se parezca al suyo, y en los próximos días asegura Pablo Iglesias que intentará sentarse a hablar con Pedro Sánchez y su nueva dirección.
Gracias, Miriam. Algo muy similar a lo que hoy, insistimos, dice Pedro Sánchez en el diario El Mundo, donde dice que una de sus primeras preocupaciones, a partir del domingo, cuando se ha ratificado como nuevo líder de los socialistas, va a ser precisamente eso, intentar que Ciudadanos y Podemos levanten los vetos el uno al otro para de esa manera articular una mayoría en el Congreso de los Diputados que sirva para desbancar al Partido Popular. Sánchez, eso sí, no pone fechas tan claras, antes de Navidad, como decía Pablo Iglesias. Es verdad que en el debate ayer el portavoz socialista, José Luis Ábalos, se esmeraba, obviamente, en afear la conducta de Podemos y en recordar que fueron los de Pablo Iglesias los que no permitieron un cambio de gobierno hace poco más de un año. Paloma Cuevas, buenos días.
Buenos días. Satisfacción en el Partido Socialista tras el debut de su portavoz parlamentario. En su intervención, José Luis Ábalos cogió el guante a Podemos, pero no termina de fiarse. Ábalos reconoció que tiene serias dudas sobre la intencionalidad de esta moción, acusando a Podemos de generar falsas expectativas y de dar alas al PP.
Vamos a fortalecer a aquel que queríamos censurar. Por lo tanto, no me parece la vía más adecuada. Y desde luego no nos traslade la presión sobre nuestro voto sabiendo que en esta ocasión es irrelevante. Si ni aunque le votáramos que sí, esto va para adelante. ¿Verdad que no? Pues entonces dejen de alimentar la expectativa de que aquí nos estamos jugando el que el señor Rajoy salga. Porque no es verdad. No es verdad. No es verdad.
Y duras críticas al gobierno de Mariano Rajoy, lo ha calificado como el máximo responsable del deterioro social.
Es la mañana. Es radio.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sean todos ustedes, amigos oyentes, bienvenidos a Es la Mañana de Radio, especialmente a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra emisión. Es jueves, es 15 de junio y nos espera un intenso día de calor, una jornada más, pero oficialmente ya como parte de la ola de calor de la que viene advirtiendo desde ayer la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, durante el día de hoy no se descartan algunas tormentas, eso sí, zonas de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía, bueno, las zonas con más altas temperaturas, también en Canarias podrían darse estos chubascos, estas tormentas. En el resto, en principio, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas que van a ser, como decimos, muy altas en el interior de la península, también en el área del Mediterráneo. En Madrid estamos a 26 grados, ya está ahora. Hoy alcanzaremos los 38 en la capital. La máxima, Córdoba, 41 grados. La mínima, en Lugo, 13 grados centígrados. Bueno, enseguida vamos a hacer un repaso por la visión en toda la prensa, en internet, en papel. La visión en análisis, el futuro, según lo ven, el futuro más inmediato, los próximos meses en esta legislatura. Según lo ve hoy la prensa, insistimos, todos los analistas, en una jornada además pues de recuerdo. Son muchos también los especiales muy amplios que recogen los periódicos, los portales informativos en internet sobre estos 40 años de las primeras elecciones democráticas, 40 años que se conmemoran justo hoy. Pero además, bueno, toca vuelta a la normalidad, podemos decir, a la normalidad informativa, después de la moción de censura de la que venimos hablando obviamente largo y tendido desde las 6 de la mañana. Y la vuelta a la normalidad informativa, ya saben, en España pues pasa día sí día también por todo lo que tiene que ver con los casos de corrupción. Protagonista de las últimas horas, Francisco Granados, que ha salido después de 3 años de prisión de la cárcel, lo hacía las últimas horas, previo pago de una fianza de 400.000 euros. Decía su abogado que no piensa tirar de la manta, pero eso sí, ha sido salir, conceder una primera entrevista, lo hace en concreto en OK Diario, y despacharse a gusto con algunos de sus, de los que fueron sus compañeros de partido, diciendo, entre otras cosas, que lo que hay detrás de todo esto es precisamente una operación política en su contra. Esto ya lo hemos oído. Lo repasamos ya en titulares con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz.
Francisco Granados asegura a OK Diario, tras salir de prisión, que no había pugna de poder en la Comunidad de Madrid cuando Aguirre era presidenta, y no la había, según dice, porque los que mandaban eran Ignacio González y Cristina Cifuentes. Desvía la atención sobre la posición de la expresidenta Esperanza Aguirre y cuenta que en prisión compartía celda con una persona con esquizofrenia acusada de matar a otra persona. Dice que tras su detención hay una motivación política, que las fiscales mentían y que ha permanecido más de 2 años en prisión para ver si cantaba. Granados también explica que el millón de euros que apareció en el altillo de la casa de sus suegros procedía de su cuenta en Suiza.
Bueno, le metí en un lío a mis suegros, evidentemente, pero yo lo que sí me apresuré es a explicar por mis suegros. Para empezar, no sabían que eso era dinero. Yo lo que dejé allí fue un maletín. Pero en cualquier caso, yo he reconocido desde el primer día que el dinero era el dinero que había procedido de Suiza y que mi suegro no tenía nada que ver en eso.
La Audiencia Nacional comunicará hoy a los que fueran presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, que el juicio de los ERE arrancará en diciembre. Junto a ellos se sentarán en el banquillo 20 altos cargos de la Junta, incluidos Gaspar Zarrías o Magdalena Álvarez. La Fiscalía pide para Griñán 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación. A su antecesor, Chávez, solo se le acusa de prevaricar, por lo que podría ser inhabilitado durante 10 años.
Televisión Española pide disculpas al Partido Socialista por cortar durante 48 segundos la intervención de su nuevo portavoz, José Luis Ábalos, en la moción de censura para emitir el fallo del Príncipe de Asturias de investigación. Los socialistas anuncian que cambiarán la ley para evitar más casos como este. Desde el ente público niegan que se trate de manipulación.
Esto me lo ha pasado el compañero Antonio, con el que me llevo muy bien. Y me dice que Televisión Española ha cortado mi intervención para dar noticia de un premio Príncipe de Asturias. Pues bien, la semana que viene vamos a plantear una proposición de ley para que esto no vuelva a ocurrir.
Pedimos disculpas, en este caso al Grupo Socialista, por haberse sentido agraviado. Naturalmente queremos dejar claro desde el canal 24 Horas que no teníamos ninguna intención de manipular, que se trataba del final del discurso de Ábalos y que por eso hemos querido aprovechar ese momento para intentar contarlo todo.
Génova impone una gestora en el PP valenciano ante la falta de acuerdo entre los dos aspirantes a presidir el partido en la provincia. La dirección de la formación aparta a Vicente Betoret y coloca a Rubén Moreno como presidente de este órgano hasta la celebración del Congreso Provincial.
Asociaciones de padres y madres y hasta el académico Arturo Pérez Reverte critican la guía para un uso no sexista en el lenguaje que ha editado la Consejería Valenciana de Sanidad y que además propone sustituir la palabra bebé por la de criatura. También quieren utilizar personas enfermas en vez de enfermo, porque alimentan, dice, afirman que es masculino.
A partir del 30 de junio, el apellido paterno ya no prevalecerá sobre el materno cuando no haya acuerdo entre ambos progenitores. La iniciativa ha sido aprobada por todos los grupos del Senado y ahora tendrá que ser refrendada en el Congreso. Explican que la finalidad es avanzar en la igualdad de género.
Desde hoy se elimina el roaming en la Unión Europea. Los usuarios ya no deben pagar recargo por llamar, navegar o enviar mensajes desde otro país de la Europa hacia España. La nueva medida beneficia a los que viajan por motivos de trabajo o por vacaciones. El recargo de itinerancia será historia en los 27 países de la Unión Europea, a excepción del Reino Unido, donde queda supeditado a las negociaciones del Brexit.
La Reserva Federal de Estados Unidos eleva los tipos de interés 0,25 puntos básicos hasta alcanzar el 1,25%. Es la segunda vez en tres meses que el organismo que dirige Janet Yellen toma esta decisión. Se prevé además una nueva subida antes de final de año.
En Venezuela, el llamado plantón de la oposición se salda con dos nuevos muertos en las protestas de Caracas. Mientras los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Bolivia, Jorge Quiroga, piden a la cúpula militar venezolana que defienda la democracia. Aseguran que si no lo hacen, pasarán a la historia como esbirros de la dictadura narcocriminal.
Y Washington, el gobierno de los Estados Unidos, va a tener que decidir ahora si acepta a Puerto Rico como un nuevo estado, el número 51, después de que la isla votase hace unos días abrumadoramente a favor de esa integración en el país. Eso sí, ahora quedan muchos retos abiertos. Es el comentario de Carlos Alberto Montaner.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, los puertorriqueños votaron en un plebiscito sobre el estatus político de la isla. La lectura más urgente y clara revela que el 97% de los que acudieron a las urnas lo hicieron a favor de que la isla se convirtiera en el estado número 51 de la Unión Americana. Sospecho que no debe haber ninguna urgencia en Washington por buscarle una solución al problema del estatus puertorriqueño. Sin embargo, el problema de fondo, desde la perspectiva puertorriqueña, continúa sin resolverse. ¿Qué hacer con 3,5 millones de estadounidenses radicados en el Caribe? Tal vez haya que esperar muchos años para encontrarle una solución a este curioso enigma.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
Claro, después de 40 años, el álbum, ojalá que siga creciendo durante muchísimos años más, y va a seguir creciendo, lo último, con las fotos de la moción de censura. 40 años se conmemoran hoy, y recogen, por cierto, muchísimas imágenes de lo que han sido estas cuatro décadas. Hoy los diarios, en ese especial, desde las primeras elecciones democráticas del año 77... Y justo en este aniversario, a los 40 años, pues quedan para el recuerdo también las imágenes que nos ha dejado la reciente moción de censura en el Congreso. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Hace calor en junio y la moción de censura ha fracasado. Nada nuevo bajo el sol, todo sigue en orden, el mojón de Artura ha finalizado. Era sencillo, había que votar sí, si querías tener a Pablo Iglesias de presidente. Lo hicieron 83 diputados, los de Podemos, Esquerra, Bildu Compromís y Jorge Moragas, el jefe de gabinete de Rajoy. Rápidamente, Celia Villalobos, que estaba repantingándose en el escaño, hizo un leve salto y le corrigió al grito sanchista de no es no. No sabemos si lo de Moragas fue un error o es que quería salirse del ajetreo diario del ala oeste de la Moncloa e irse a cobrar dietas de diputado raso opositor. Por lo demás, Iglesias dejó su aire formal del martes, ese tono mesurado, ese coñazo insufrible, hablando de María Cristina Borbón de Sicilias o del Marqués de Salamanca. En casa también abandonó la americana y volvió a su clásica corbata y chaqueta y bueno, blanca. Era su uniforme de tertuliano y ese tono espartano también lo recuperó para reprender a Albert Rivera. Se nota que Iglesias no le soporta, que le saca de sus casillas ya está de su tono pseudo-presidenciable. Con el de Ciudadanos compitió por ver quién era el mejor lector. Le quiso dar clases y le recomendó lecturas. Una pena que luego se destapase toda su fachada postureica al acabar por confundir al padre de la Constitución, Soletura, con un pariente lejano de Arda Turán. Menos bronco fue el popular Hernando, que se mantuvo en su estilo de cuñado en la barra del bar. Le faltaba el palillo en la boca. En su corbata aunaba sus dos pasiones, la bandera de España y los colores del PP. Hernando muta en un torrente parlamentario, torrente por la cascada de improperios y también por el estilo de José Luis Torrente al decirlo. Sin embargo, a Iglesias se le nota que le hace gracia y no le crispa, igual que se nota que Hernando no le cae mal a Iglesias. Se necesitan mutuamente. Luego llegó la votación y PP y Podemos aplaudieron porque ambos estaban contentos con el resultado. El resto de la Cámara, en silencio. Hay tensión sexual no resuelta entre populares y Podemos, de esas tensiones que luego, después de la bronca, acaban en la cama.
Es la mañana de Federico. Es Radio.